Intéligo Fusión Radio es una estación de radio por internet. Cualquier punto de vista u opinión expuestos en su programación pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Intéligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Intéligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación,
el cual se transmite tal cual es. Gracias.
Estás entrando a un territorio saludable. Territorio saludable.
En Conexión Salud encontrarás consejos, información y comentarios sobre el mundo de la medicina y la salud humana.
Hola y qué alegría que estás nuevamente aquí conectado, conectada en este tu programa Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y hoy invité a uno de mis mejores amigos de la vida. Él es Luis Eduardo Chávez Buitrón. Quiero que se note que es uno de mis mejores amigos porque me sé hasta su segundo apellido. Pero fuera de broma, es una de las personas más entrañables con quien he tenido la oportunidad de coincidir. Y además de que es, bueno, médico, hematólogo, padre de dos, es una persona muy interesante desde mi perspectiva, con quien puedes charlar de diferentes temas y además que te lo hace sentir todo muy relajado, ¿no? O sea, como que sin pretensiones. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero darte la bienvenida, Luis Eduardo Chávez Buitrón, o por mí conocido como El Chiquis. Muy bienvenido, Chiquis, a este Hola. Programa.
Un placer la invitación, gracias por considerarme.
Siempre. Y bueno, pues estábamos charlando un poquito fuera de micrófonos acerca de la música y su impacto en nuestras vidas. Cómo la música enciende tantas zonas del cerebro, mucho más zonas se encienden que las que se encienden cuando hablamos, y cómo hay personas que pueden expresarse a través de la música como única forma de expresión cuando tienen algún padecimiento, cómo se calman, cómo se curan, pero también cómo la música para ciertas personas con algunas afecciones, y ahí sí lo digo, ¿no? Ni siquiera digo neurodiversidad, sino con afecciones cerebrales, ¿no? Pueden sentir que la música es lo más horrible que existe en el planeta y que es un ruido estridente, ¿no? Entonces, y esto mucho lo sacamos de un libro que compartimos Chiquis y yo, que se llama Musicofilia, que es de este neurólogo Oliver Sacks, pero que ya no voy a estar yo hablando porque vamos a darle la palabra, vamos a darte a ti la palabra, Chiquis, para que nos cuentes un poquito de qué va este libro y qué es lo que más te llamó la atención, te gustó, te impresionó, y para que lo saquemos a tema.
Sí, pues bueno, es una recomendación de un autor que es muy querido, que se llama Oliver Sacks. Él fue neurólogo y hacía un montón de cosas, ¿no? Andaba en moto y también vivía así. Le gustaba de diferentes, pero su orientación clínica era neurólogo. Él se formó también en su casa, su papá era músico y muy competente también, entonces la música era uno de sus varios intereses. Casi todas las obras de Oliver Sacks, de lo que tratan, casi son de pacientes que tienen alguna enfermedad en el cerebro, alguna condición neurológica, pero casi en las mayor parte de las ocasiones el hilo conductor de todas sus narraciones es cómo el paciente aprende a salir adelante a pesar de la enfermedad que tiene, y eso es común a todos sus relatos. Musicofilia en particular, de lo que trata es de las de las personas que tienen alguna afección en su cerebro que les toca su capacidad de la música. y algo que discutíamos fuera de cámaras, que por lo regular cuando pues tú te piden una opinión sobre algún paciente que tiene alguna enfermedad en el cerebro, pues les haces una revisión como que muy, muy protocolaria, ¿no? Les revisas cómo habla, cómo camina, cómo se mueve, si mueve los ojos a la derecha. Pero una de las cosas que casi nunca explora, dice él, es cómo está su capacidad musical, ¿no? Es capaz de percibir un ritmo, de percibir una melodía, de distinguir una melodía de la otra. Esas partes como que no las entrenamos mucho y no las preguntamos mucho. El relato con el que inicia el libro trata sobre una persona que es un doctor que va a un picnic. Él ya es como un cirujano ortopedista, ya tiene sus 40 y tantos, tiene una práctica bien establecida. Un día se va ahí a tomar un vino y un picnic con su familia. Es en la época de que antes de que hubiera celulares, y va a hacer una llamada en una cabina telefónica, y justo en la cabina le toca un rayo, ¿no? El rayo pues obviamente lo deja inconsciente y en una situación de muerte o muerte aparente. Pues total, que ya se estaba muriendo el señor y todo muy tranquilo, todo el mundo como te dice que te vas a morir, que mucha paz, que vas hacia la luz, pero de repente ve que pues llega otra enfermera de las del picnic y le empieza a dar reanimación y como que sale de ahí, ¿no? Y bueno, ya se recupera, lo pasan al hospital, a la terapia, eventualmente se recupera, pero un cambio que nota es que a partir de que le tocó el rayo, tiene una voracidad así insaciable, un interés por consumir música, y no cualquier música, sino especialmente música clásica y música clásica tocada al piano. Y a partir de ahí pues se consigue un piano, practica en las mañanas de 4 a 7, se va a trabajar, trabaja de 7 a 2 y a las 3 regresa y toca el piano hasta que se aburre y empieza a aprender a educarse él solo, cuando él no había sido una persona musical. Eventualmente ese relato termina en que pues el interés por la música llega a ser tan grande que el doctor inclusive se convierte su actividad principal en músico, ¿no? Sí sigue yendo a trabajar como médico y así, pero eso ya a esa edad forma una parte secundaria, y pues es lo que llama la atención, como una persona que dices esa edad ya no puede aprender ni nada así, un conocimiento como la música, de repente lo adquiere a partir de un evento como ese.
Sí, es impresionante. Y ahorita justo como mencionabas de este caso de este libro de Oliver Sacks, está el otro, que de hecho de este libro se basaron para hacer una película, que a lo mejor la han visto, y si no, se las recomiendo muchísimo. Sale Robin Williams y Robert De Niro, que se llama Despertares, Awakenings en inglés. Y justamente trata de un grupo de personas en un hospital psiquiátrico que están en un estado catatónico, es decir, no se pueden mover, no hablan, están como si fueran estatuas. Y empieza a darse cuenta, bueno, habla de un medicamento, etcétera, no les quiero contar toda la película o el libro si desean leerlo, pero se da cuenta, se percata que cuando les ponen música, los que no pueden caminar bailan o se mueven justamente gracias a la música, y que no cualquier música sirve para todos. O sea que hay ciertas melodías que sirven para unos y ciertas melodías que sirven para otros, pero que de alguna manera la música, o es a través de la música que se conectan con el mundo exterior del cual parecen estar escindidos. Entonces me llama mucho la atención justamente esto, ¿no? Como la música como un vehículo de conexión, como un vehículo de sanación. Y también charlábamos, Chiquis, para que nos puedas compartir de este otro libro de Oliver Sacks, del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, para que nos puedas contar un poquito de qué va y cómo es su relación con la música. ¿Te parece?
Sí, ese del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pues también trata de pacientes que tienen alguna enfermedad neurológica, aunque este es un poquito así más variopinto, ¿no? No es el tema solo aquellos que tengan desórdenes que tengan que ver con la música, pero hay un detalle en el relato que da nombre al libro. Es un profesor de música el que tiene la dolencia y tiene como un tumor en el cerebro que le compromete su capacidad como para percibir grandes objetos o los objetos en su modo espacial, ¿no? Y el profesor, pues, es un profesor de música que también pintaba, pero como el neurólogo lo llega a conocer, se da cuenta de que conforme el profesor va perdiendo capacidades para reconocer los objetos, parte de lo que le permite permanecer funcional es la música. Y narra que la estrategia que utilizaba, por ejemplo, el profesor, era que tenía una canción para todo. Una canción para levantarse, una canción para vestirse, una canción para afeitarse, una canción para desayunar, otra para poner la llave ahí, para el trabajo. O sea, tenía temas para todos, y esas canciones como que le permitían encadenar el movimiento y seguir, digamos, una rutina, ¿no? Habiendo perdido otra capacidad, como que lo compensó con la música, ¿no?
Y eso es fascinante, ¿no? Uh-huh. Es el impacto en la mente. Y aquí me gustaría sacar como el impacto en las emociones, ¿no? ¿Qué relación tiene la música con las emociones? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cómo lo ves desde tu perspectiva? O sea, porque luego eso se escucha mucho, ¿no? Escucho cierta música cuando me siento contento, o cuando me siento triste o melancólico. Incluso hay personas, a mí eso me llama mucho la atención, que no escuchan música para nada, ¿no? O sea, como que incluso si se quieren concentrar, apagan la música o no les gusta vivir con ella. Pero, ¿cuál es tu vivencia? ¿Cómo te relacionas tú con la música y tus emociones, chiquis?
Pues es que yo creo que eso es lo maravilloso y lo inexplicable de la música, ¿no? Porque es un lenguaje así muy abstracto, no tiene ninguna palabra, no evoca así ninguna imagen concreta, como que te queda aquí como oyente, cómo lo reconstruyas o qué sientas al respecto, ¿no? Pues hay así cosas como de técnica, ¿no? Si ahí quieres que tu rolita suene contenta, ponle, usa tonos mayores. Quieres que suenas más melancólico, usa acordes menores, ¿no? Pero eso es como una generalidad, ¿no? Que usan los compositores y así, pero así bien saber cómo es que una música en particular o una pieza evoca una emoción en particular en alguna persona, la verdad es que no se sabe, ¿no? La verdad es que yo no lo sé y no sé si alguien lo haya descubierto, pero creo que sigue siendo uno de los grandes misterios. ¿Cómo es que esa sucesión de sonidos hace para evocar un cierto estado emocional en una persona? Eso, la verdad es que no lo sabemos.
Yo definitivamente la música, o sea, sí tengo como música para mis días, y a veces cuando no sé qué poner, me llama la atención que pocas veces opto por el silencio. Como que cuando no tengo ni idea qué me gustaría escuchar, me voy a lo seguro, que es Bach, que ha estado presente en toda mi vida, y así me siento más feliz y más tranquila. ¿Tú tienes algo así?
Ay, no sé, la de la Noticia Rebelde, ¿no? La de Julia Andrews. Es una buena canción. La de My Favorite Things, ¿no la has escuchado?
Sí, claro, y también su versión en jazz, ¿no? Que está buenísima.
Está la otra versión, la de John Coltrane, ¿no?
Exacto, con Coltrane. Está buenísima. Pues sí. Y bueno, ¿qué música te gustaría compartirnos ahorita?
Bueno, es la canción que quise compartirles ahorita, es por si les gusta el punk. Y las canciones horribles de Elisa. Es de una banda alemana que se llama Die Ärzte, que es como los doctores, así se llama. Ya tienen como 30 años haciendo canciones, pero me llama la atención porque es una banda alemana que se dedica al punk, que es un género que no inventaron ellos, ¿no? Lo inventaron los británicos y ahí lo popularizaron los gringos, pero básicamente es algo como que no encajaba mucho esa forma en la cultura alemana, pero ahí fueron los padres, dijeron: esto nos gusta el ruido y vamos a hacerlo y vamos a cantarlo en alemán, ¿no?
Pues entonces venga, vamos a escuchar esta rolita de Die Ärzte, y pues ya me dirán si les gusta o no les gusta, porque aquí todos los músicos, todos los gustos musicales son bienvenidos. Bueno, casi todos. Entonces, esto es Conexión Salud y nos vemos en el siguiente bloque.
America. Forbidden Dream, Ein kleines Haus, und darin eine besondere Mutter.
Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge, Junge, und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Was soll die Nachbarn sein? Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte. Deiner Mutter nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert. Wäre das nichts für dich? Eine eigene Praxis, Junge. Und wie du wieder aussiehst. Und ständig dieser Lärm.
Was soll die Nachbarn sein?
Elektrische Gitarren und immer diese Texte, das will doch keiner hören.
Was soll die Nachbarn sein?
Wie kommst du nach Hause? So viel schlechter Umgang, wir werden dich enterben.
Was soll das Finanzamt sein?
Wo soll das alles enden?
María, Regina no se siente bien y nuestro médico no está en el país.
Busca en Ubicadoc, ahí encontrarás médicos de todo el país y de todas las especialidades. Seguro encuentras alguno que incluso haga telemedicina.
Ya no aguanto.
¡Ya! ¡Listo! Ya programé la cita por videollamada y ya que Regina esté mejor, iremos a su consultorio y la revisará en persona.
Ubicadoc, la ayuda a encontrar médicos a la medida de su salud. Solución disponible en Internet y en aplicaciones para sus dispositivos móviles, iOS o Android.
Ubicadoc.
Somos la voz que ha estado dentro de ti todo este tiempo.
Respira nuestras ondas a través de tus oídos.
Sabemos exactamente lo que tu corazón grita.
Alimenta tu mente con frecuencias de poder.
En nuestra dirección navega tu inconsciente.
No buscamos darle sentido al tiempo. Solo vive tu era favorita, fluyendo a contrarreloj.
Solo vive tu era favorita.
Une tu ser con experiencias únicas.
Estás cerca de todo lo que buscas, de todo lo que quieres.
Fusión.
Fusión.
Fusión Radio Retroconceptual. Radio Retroconceptual.
Ich hab den Tag so oft verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, hab unter dem besternten Himmel Mexikos dir meine Lieblingsplatten aufgelegt. Du hast dich nicht bewegt, das hat mich aufgeregt. Du sagst, du findest zwar den Beat nicht, aber Ricky Martin niedlich, der ist so unappetitlich, wie wir beide unterschiedlich. Baby, ich kann dich gut leiden.
Opernsänger Tränen in die Augen treiben. Seit du bei mir wohnst, schallt jeden Tag Shakira durch das Haus. Ich halte es nicht mehr aus, ich glaub, ich schmeiß dich raus. Du sagst, du magst es still und friedlich, sei doch nicht so ungemütlich. Deine Schmusemasche zieht mich, pack deine Sache, schau, man sieht sich.
Conexión Salud. Conexión
Mejorando salud. Tu salud física y mental.
Qué gusto que sigues por acá, conectado, conectada en esto que se llama Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y estamos charlando con Luis Eduardo Chávez Buitrón acerca del impacto de la música en nuestras vidas, en la salud. Y justo ahorita lo que nos estábamos preguntando es la genialidad musical, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué hace que Mozart, Beethoven, Paul McCartney y Natalia Lafourcade? Y la pregunta es, ¿de dónde viene este genio musical? O sea, supuesto, seguro es multifactorial, pero ¿de dónde crees tú que venga?
Pues yo creo que es así, la suma de todos los factores, ¿no? También como que yo siento que está muy estigmatizado ese decir, ay, este güey es creativo, ¿no? Y así como que lo tocaron los dioses, pero en parte también son hábitos, ¿no? O sea, que tiene la destreza técnica para poder hacerlo con soltura, pero además tiene el hábito o la necesidad de como de generar algo nuevo, ¿no? En cada ocasión, y eso pues es algo que también se puede educar, digo, obvio, bueno, no sé, en parte con esa inquietud me metí a las clases de piano y así, pero me quedé pensando, pues es que como que eso de la música también es un lenguaje, ¿no? Así como te enseñan a hablar español, pues te podían enseñar las notitas, y si bien pues no todos podíamos ser Mozart así, pero quizá podías expresar algunas de tus propias ideas a través de música, como los compositores.
Sí, sí, eso me parece interesante. Y yo creo que expresar tus ideas a través de la música es totalmente posible, pero de ahí a crear, no sé, a hacer composiciones que realmente te llegan al corazón. Fíjate que hay una película que ahorita sí no me acuerdo cómo se llama, la busco y luego te digo, pero se trata de un músico que pues compone y compone y compone y nada más no, no la rifa, ¿no? O sea, no pega ninguna de sus canciones. Y de repente tiene un accidente, porque eso es típico, ¿no? Y que lo vemos en tantos casos, que hay un accidente, se pega en la cabeza y ¡tatán!, todo cambia, ¿no? Y lo que cambió para él es que de alguna forma todas las personas del mundo, excepto algunas muy pocas, tenían una, o sea, se les había borrado por completo el conocimiento, en este caso, de que existían los Beatles, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces él, no sé si la viste, pero entonces él lo que empieza a hacer es que, no sé, le dicen, ay, pues tócanos una canción. Y entonces toca la de Yesterday de los Beatles. Y entonces los amigos que están al lado de él así se ponen a llorar así de la emoción y dicen, no juegues, o sea, qué super canción compusiste, o sea, ¿cómo lo hiciste? Y el otro es así como de, a ver, espérense, esto es de los Beatles, los demás de los ¿quién? De los Beatles, ¿no? Y entonces así empieza como a tratar de acordarse de todas las canciones de los Beatles y se vuelve archi recontra mega famoso. Y está muy chistoso porque le cambian y en lugar de poner Hey Jude, le ponen Hey Dude, ¿no? Así como, hey, vato. Pero bueno, mi pregunta, y, o sea, cuando la vi fue, ¿qué es lo que hace que unos sean un exitazo y otros no tanto? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que hace que la música sea una música universal, que la puedas mandar en una sonda espacial para que la vayan a encontrar, a ver en qué otra civilización, que dure, o sea, que sea imperecedera, como la que espero que nos vayas a presentar al final de este bloque, ¿verdad? O sea, porque no creo que Beyoncé vaya a vivir por los siglos, a diferencia de Bach, por ejemplo. Pero bueno, el punto, o quién sabe, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? O sea, ¿dónde crees tú que radica la diferencia?
Ay, no sé, ¿no? Pues quién sabe, o sea, pues si eran genios y ahí es donde ya no sabes, pues qué hace una persona así diferente o única, ¿no? O sea, por ejemplo, ves a los gemelos y dices, pues ahí están, se ven igualitos, ¿no? Pero ya que los, y al principio los confundes, pero ya que los tratas un poquito, pues cada quien tiene personalidades completamente diferentes, ¿no? A pesar como que su hechura sea así exactamente la misma. Pero pues ya cuando dices, no, pues este es, hasta hacen los chistes, ¿no? Esta es la buena y esta es la maligna, no sé. O sea, son un montón de variables. Pues inclusive dos hermanos que se hubieran criado en la misma familia con los mismos papás, oportunidades y así, o hasta que se dedicaran a lo mismo, pues hay uno que siempre destaca más que el otro, no sé. Un toque divino. Ahí sí ya échale lo que tú quieras, ¿no? Ya quedamos bien con todos.
Un toque divino, pues sí, a lo mejor y sí, dentro de esta genialidad hay algo divino, pero a mí me sigue impactando, ¿no? Como hay ciertos compositores que no nada más se expresan, sino te tocan el alma, y otros que, bueno, y claro, también como acabamos de ver con tu gusto musical pasado, en gusto se rompen géneros.
Bueno, pero pues es que no siempre estás de humor para comer caviar, ¿no? Pues un día quieres echarte un taco al pastor o traes hambre nomás, ¿no? Quieres bailar, quieres mover el bote y, ¿no? Y ya empiezas, si empiezas a poner baja aquí, pues te corren de la fiesta, ¿no?
Es eso, sí.
No, pues yo sigo la filosofía del Carlitos, que es así como todo terreno, ¿no? Pero bueno, sí hay cosas que entiendo que puedan taladrar tus oídos, también eso lo puedo entender.
Claro. Quiero un poquito acerca de cómo el cerebro, o sea, a ver, no todo es orgánico, ¿no? No todo es el cerebro, y por supuesto, como tú dices, es multifactorial y también el ambiente, pues, influye en... Hay un libro que no sé si te lo recomendé, pero me parece que está buenísimo, que se llama El neurópata, el sociópata dentro de mí, una cosa así. ¿Lo leíste?
No. Suena, bueno, así como hacerse cirujano oncólogo y que parezca accidente, una cosa así. Que gane uno dinero.
De lo que se trata este libro es que está justamente creo que es un neuroradiólogo, una cosa así, o sea, un especialista en imágenes, pero del cerebro, y está estudiando, tiene dos protocolos. uno en el cual está estudiando personas con Alzheimer y cómo se manifiestan pues los cambios en su cerebro, y el otro protocolo está estudiando sociópatas, ¿no? Y entonces cuando está revisando a los de Alzheimer, porque ahí introdujo a toda su familia, incluido a él mismo, y hay que tomar en cuenta que son estudios doble ciego, en donde no tiene ni idea de quién es el paciente, o sea, lo está nada más, solamente está viendo las imágenes, interpretándolas, pero sin saber quién es. Entonces está interpretando estas del grupo de Alzheimer y se da cuenta que tienen, uno de ellos tiene las mismas características en su cerebro que el de un sociópata. Entonces dice, ay, ya se me mezclaron, ¿no? Qué raro. Y entonces le pide a un colega así, pues, que le ayude como a ver si sí se le mezclaron por error, ¿no? En un descuido. Y se da cuenta que no, que están en el lote correcto, pero que más bien uno de estas personas que estaban estudiándose para Alzheimer realmente tiene datos que, o sea, que encajan perfectamente con los de un sociópata, y resulta que es el mismo, ¿no? Entonces se da cuenta que, o sea, empieza a analizar su vida y dice, no, pues sí, es que soy un competidor bien violento y agresivo, ¿no? Y lo que explica es que como el ambiente, o sea, como sus padres lo condujeron a que esta divergencia que tenía finalmente, neurodivergencia, en lugar de que se manifestara matando a, no sé, a una cantidad de personas a sangre fría, se volviera una persona muy competitiva en los deportes y luego en su profesión, y que esa agresividad la pudo conducir. Y es un poquito como el caso de Phelps, el nadador, el campeón olímpico, que igual con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues los papás dijeron, no, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a meterlo a natación, y entonces se volvió en un campeón olímpico. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Lo de esto que estamos platicando,
¿no? Pues qué es eso, ¿no? Es que es a donde te toque. Es que son tres cosas. Una es cómo es tu genética. Otra es en qué ambiente te tocó vivir, ¿no? O sea, más o menos eso es como el azar, en dónde caíste y qué te pasó. Y el otro parte es qué haces tú con eso, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de un libro que leí hace un tiempo que también era como de neuro, pero era de un tipillo alemán, pero que más bien como que su línea de investigación era investigar sobre los estados de felicidad, o sea, qué hacía que una persona fuera más o menos feliz, ¿no? Y dicen, ay, no, pues es que si le va muy bien es feliz, o si le va muy mal está muy amarguetes, pero no. O sea, llegó a la conclusión de que las personas son más o menos igual de felices o infelices, les pasen cosas buenas o malas, ¿no? Y al final del libro, así como, o sea, te pone los artículos y todas las referencias, estaba basada en investigación pues muy seria, pero al final lo que concluye es que como, ¿qué es eso? O sea, hay un 40% que es tu genética y esa no la puedes cambiar, hay un 40% que es lo bueno o malo que te toque vivir, que eso pues tampoco está en tu control, pero ese 20% restante es sobre ese sí puedes influir, ¿no? Y eso te da la particularidad como si te inclinas al 60% malvado o al 60% feliz, ¿no? Y yo pienso que para la música pues es así, o sea, en parte es qué dotación genética tengas, o sea, qué capacidad cerebral, cómo haya sido tu ambiente de crianza, y también pues en parte si te gusta o no te gusta, ¿no? Puede haber gente así muy, muy dotada, pero pues que no es lo suyo, ¿no? Yo tenía una amiga en la prepa que así sus papás la metieron a estudiar piano así, y ya tocaba unas cosas bien elaboradas, ¿no? De esos de Yamaha que hacen mil cursos, pero pues al final le dijo a su papá, ¿sabes qué? Pues esto, o sea, sí sé, y mira, aquí está la piececita que quieres, pero pues no me gusta, ¿no? Y nunca lo volvió a tocar.
Claro, sí. O el caso contrario, ¿no? Como Carlos Prieto, el chelista mexicano, que él quería ser músico y sus papás le decían que se iba a morir de hambre con eso. y que se vuelve, o sea, que mejor estudiara ingeniería y demás. Y entonces lo que hizo fue eso. Estudió ingeniería, armó sus empresas, se volvió así súper picudo en lo que hacía de ingeniero. Y tal cual, ya que llegó a eso, le entregó a su papá así como de, mira, aquí está todos mis logros, ahora con permiso voy a ir a tocar el chelo, ¿no? Y es un chelista fantástico, ¿eh? Y su hijo es un conductor, su conductor de música también maravilloso, y yo nada más me imagino las tertulias musicales, no sé si me las imagino o las anhelo, así como de uno tocaba el chelo, el otro la viola, ¿no? O sea,
ay, bueno, sí, padrísimo. Pues, o sea, también ese como que no es que se haya aprendido a tocar el chelo ahí en la orquesta de la basura ni en el gimnasio del PRD, o sea, ahí sus papás se llevaban con Shostakovich y Rostropovich y un montón, con Pablo Casals, o sea, se desde chiquito ya también, así que casi venían a comer y a tomar vino esos cuates, ¿no? O sea, también, bueno, de ese libro que te regaló y que no has leído, ahí decía...
¡Ay, gracias!
No, pues ahí decía que, o sea, que sí tuvo una formación musical muy, muy rica, pero lo que dices es cierto, ¿no? O sea, la expectativa de tus padres, pues también puede tener ahí un peso, ¿no? Que eso es algo que a veces como papás luego no entendemos. Es difícil.
¿De qué?
No, pues que los hijos tú quieres que hagan lo que tú quieras y al final pues tu hijo va a hacer más o menos lo que él quiera, ¿no? O sea, pues como que tú tratas de formarles unos hábitos o intereses, pero a veces con los que te salen pueden ser bien divergentes a los tuyos y es difícil de aceptar.
Sí. Ahí está el trabajo. Y nada más quiero como decir, porque dije Natalia Lafourcade.
Pues hace buenas rolas también, ¿no?
Te digo, a mí me parece muy creativa, pero por ejemplo, ella nació en una casa musical. O sea, su mamá tenía una academia de música y era maestra de música, y su papá era compositor. Y bueno, eso lo sé porque escuché una entrevista. Ya sabes, cuando lavas los platos y pones entrevistas en YouTube mientras lavas los platos, que ahora hago mucho. Y justo lo que decía era eso. Y yo me preguntaba, ¿no? Pues yo no toco ningún instrumento, pero procuro que en la casa siempre haya música. Y como tú dices, ¿no? O sea, de todo tipo, ¿no? Nada más música clásica. Sí, y procuro ponerle a los niños no solamente la gallina pintadita, sino pues de todo. O sea, que puedan escuchar desde, no sé, desde banda hasta música clásica, pasando por, no sé, por algo de jazz y los Beatles, que por supuesto no pueden faltar. Pero lo que tú dices es cierto. O sea, me pregunto si este gusto por la música y este deseo de alguna manera frustrado de haber continuado en la música, se expresará en alguno de mis hijos o para nada, ¿no? Y bueno, pues ya veremos, a ver qué pasa.
Fíjate que estaba leyendo otro libro que me compré, que se llama ¿Cómo funciona la música? Y lo escribe el vocalista de los Talking Heads, el David Byrne.
Ajá.
Y está padre porque habla como de los aspectos así como biológicos, ¿no? O sea, ¿por qué apareció la música por qué los animales hacen ciertos ruidos, por qué cantan, o por qué en todas las sociedades ha aparecido música, y explica con alguna claridad esas cosas, ¿no? Y también ese es otro libro que si quieren saber de música, se lo recomiendo.
¿Cómo se llama?
Así se llama, How Music Works, cómo funciona la música.
Ah, ok. Y pregunta, ¿es verdad que solamente los seres humanos hacemos música?
Pues hay una parte que, fíjate, que describe de los animales y dice que hay un investigador que se puso a ver qué ruidillos hacían los animales, ¿no? El canto del pájaro, pero también los ruidos que hacen las marmotas, o los mamíferos, los insectos, y vio que a través de distintos ecosistemas como que lo graficaba en un plano y siempre los mismos animales ocupaban los mismos, tenían como su lugarcito ahí en el espectro sónico, ¿no? O sea, y eso servía a una función biológica. El pájaro que vivía al ras del suelo utilizaba unos tonos y unas frecuencias bien diferentes al que vivía en la copa y bien diferentes a los pájaros que eran así netamente voladores todo el tiempo, ¿no? O sea, como que su canto se había ido moldeando de acuerdo a su necesidad. Pero bueno, decía, pues le sirve para sobrevivir, pero al final llegaban a la conclusión de que algunos animales, algunos pájaros, por ejemplo, pues nada más cantaban porque o hacían cantitos porque pues era placentero, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y es algo que también no entendían bien. Tú que decías que si Bach le iban a entender los extraterrestres, pues el Oliver Sacks decía que no necesariamente, ¿no? Otras inteligencias hubieran evolucionado esa necesidad. O sea, que por qué nos gustaba la música, eso era una cosa que todavía no se terminaba muy bien de entender, ¿no? O sea, qué utilidad biológica tenía. Pero ahí está.
¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pues tantas preguntas que respondernos, ¿no? Y, uh-huh. y aquí yo creo que justamente la pregunta es, ¿qué es lo que nuestra audiencia, los que nos están escuchando, se estarán preguntando de estos dos locos que están platicando, charlando, de libros, de música, de películas y todo lo que aprendemos de ello, ¿no? Cómo el ambiente influye, pero la genética, pero al final acaba siendo también la decisión que nosotros tomamos, ¿no? Y
pero es eso, ahí es donde tú tienes control, ¿no? Uh-huh. Bueno, sobre las otras partes, no.
Exacto, o sea, el 80% no controlas nada. No y del 20% nada.
Pues concéntrate y ponte feliz, ¿no?
Sí. Oye, ¿y cuál es la siguiente pieza musical que nos quieres compartir?
Es un preludio, se llama Preludio en Mi Menor de Federico Chopin, que pues fue un compositor que hasta ahorita recientemente conocí y que pues llama la atención porque sí compuso algunas cosillas para orquesta y así, pero casi todo lo que hizo fue para piano, así como el dios del piano, si lo quieren saber, es este humano, ¿no? Fue polaco, vivió 39 años, tuvo una vida tormentosa, pero hizo unas piezas preciosas. Si gustan escucharlo y a ver qué les parece.
Muy bien, pues entonces vámonos con este preludio en mi menor de Federico Chopin. Y esto es Conexión Salud y nos vemos en un último bloque, ya solo para despedirnos.
Estoy harto de escuchar lo mismo en esta radio. ¿No se cansarán de repetirla una y otra y otra y otra vez? ¿Qué demonios les pasa? Si no saben de buena música, apaguen la radio y hagan algo útil. Los conformistas no tienen derecho a quejarse. Cierren la boca y dejen de desperdiciar el tiempo con sus lamentaciones absurdas.
Vaya. Eso sí es algo diferente y nuevo. Repítanlo.
Honey, are you coming?
La música está atrapada en un laberinto de monotonía. Es hora de liberarla y permitir que vuelva a respirar la frescura de la innovación. La innovación.
Estamos inmersos en un océano de superficialidad. Necesitamos artistas valientes que se atrevan a navegar contra la corriente y nos conduzcan hacia horizontes inexplorados. ¡Alto, alto, alto! ¡Eso no fue lo que pedí! ¡Vuelva a empezar! ¡En 3, 2...
¿Estamos destinados a ser meros espectadores del declive musical? ¿O nos atreveremos a alzar la voz y exigir un renacimiento de la autenticidad y la diversidad en la música contemporánea?
¿Te sumarás a esta búsqueda musical o dejarás que el silencio consuma tu alma?
Aunque si no te preocupa la inteligencia, seguirás regresando a la misma estación de siempre.
La música depende de ti para mantenerla viva y resonante. En este viaje hacia la renovación musical, nos encaminamos hacia una transformación definitiva.
Abraza la autenticidad y la diversidad musical. Elévate por encima de la monotonía y la superficialidad. Que la música sea tu guía hacia un mundo de experiencias.
Estás en Conexión Salud. Conexión
Salud. A través de Fusión, Radio Retroconceptual.
La verdad de las verdades es que esta entrevista fue más bien una justificación para charlar con un amigo que quiero muchísimo y que hace un rato de que no tenía la oportunidad de hablar con él. Y dirán, ¿pero por qué tiene que poner justificaciones para hablar con su amigo? Y bueno, así ha sido siempre nuestra amistad, algo distinta a las demás. Pero bueno, espero que esta charla se haya gustado y bueno, a mí me impresionó muchísimo desde que platicamos hace muchos años sobre Oliver Sacks y sus libros y justo este libro que siempre tuve muchas ganas de leer, de cómo el cerebro impacta tanto en las personas. Y quiero decir con que a veces creemos que somos pura decisión, y cuando vemos que la parte orgánica, la parte física, la parte material influye tanto también, a mí me no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme jamás. Recuerdo muy bien una película que se llama La Milla Verde, The Green Mile, con Tom Hanks, que me encanta Tom Hanks. Y sale la esposa de uno de los del encargado de la prisión, que está pues muy, muy triste porque pues ya no es quien era antes, ¿no? Ahora es una mujer grosera, maltratadora, ¿no? Que no se parece para nada a quien era. Y bueno, si no han visto la película, no quiero echárselas a perder, pero descubren que un tumor que está en la parte prefrontal de su cabeza, de su cerebro, que es pues el encargado de regular nuestras emociones, o sea, de controlarnos, de inhibirnos, pues tiene este tumor y está afectando esta parte. Entonces, por eso, cuando se lo quitan, es que no sé si estoy diciendo de más, espero que no, pero bueno, vuelve a ser quien es.
Y entonces, lo que quiero comentar es eso. O sea, cómo me parece de sorprendente y de maravilloso el cuerpo humano, y cómo, por supuesto, siempre está la grandeza del espíritu. Y cómo también nunca, nunca dejará de admirarme la fuerza del espíritu que tenemos como personas. Y pues nada, darte las gracias por escucharme, por dedicarme un poquito de tu tiempo. Gracias también a Gabriel González, que hace que este programa se escuche lindo. Y pues nada, recordarte que estamos todos los jueves a las 10 de la mañana, se repiten los sábados a las 2 de la tarde, los lunes al mediodía. Yo sé que no son horarios muy, muy buenos para conectarse, pero bueno, siempre es una buena excusa para escuchar una charla amena y pues plantearse nuevas preguntas, aprender algo tal vez. Mi nombre es Elisa Gaona y me hace de verdad muy feliz estar aquí. Y les voy a dejar con una pieza musical que a mí me hace justamente muy, pero muy feliz. Y son de esas piezas que me hacen sonreír. Esto es Invención número 8 en Fa mayor de Juan Sebastián Bach. Johann Sebastian Bach. Y que hay una anécdota muy chusca que una vez fueron a ver el museo unos mexicanos de Johann Sebastian Bach, creyendo que era el músico Johann Sebastian, y se dieron cuenta que no era el mismo. Bueno, esto es Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y hasta la próxima.
Informado y con mejor conocimiento sobre cómo mejorar tu salud.
Permanece saludable en compañía de Conexión Salud.
A través de Fusión Radio.